Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 11 de octubre del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 14, un capítulo muy importante, como vamos a ver seguidamente. De modo que comenzamos. Comienza la lectura.
Juan, capítulo 14. Jesús el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Confiáis en el Poderoso, confiad también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Amo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Amo, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No confiáis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Confiad que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, confiad por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí confía, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Gracias por la lectura, vamos a comentar el texto. Dice: No se turbe, está hablando Jesús, no se turbe vuestro corazón. Confiáis en el Poderoso, confiad también en mí. Fijaos lo que dijo Jesús: Creéis en Dios, creed también en mí. Esta es la verdad que tenemos que conocer, el conocimiento que debemos de tener para adquirir la vida eterna. Confiar en el Dios Supremo, el Poderoso, que es el Padre Celestial, y confiar también en Jesús. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que confiar en estos dos dioses. Esta fue la enseñanza y es la doctrina principal de toda la Biblia. La creencia y la existencia de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Creemos en el Dios Padre y creemos también en su Hijo, en el segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. Y dice seguidamente: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Bien, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando estaba hablando de la casa de su Padre? Hay algunos que dicen que se refiere al templo de Jerusalén, porque Jesús, hay un pasaje donde dijo que habían hecho de la casa de su Padre cueva de ladrones, refiriéndose al templo de Jerusalén. Entonces hay muchos cristianos que creen que se refiere al templo de Jerusalén. Sin embargo, aquí en este pasaje Jesús no se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. No. ¿A qué templo se estaba refiriendo Jesús? Pues a la casa del Padre Celestial, que es su templo celestial. En ese templo celestial, en esa nueva Jerusalén, dice que hay muchas moradas, hay muchas mansiones, muchas casas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde fue Jesús después de resucitar y ascender? Pues al cielo. Ahí fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros, a preparar una morada, una mansión para cada uno de nosotros. Los verdaderos, cada uno de los verdaderos cristianos, tenemos una mansión en esas moradas celestiales, en esa casa del Padre, en ese cielo, en ese tercer cielo, tenemos una morada que Jesús nos está preparando. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Fijaos, Jesús va a regresar otra vez a la tierra de forma visible. ¿Cuándo? Cuando ya haya preparado esas moradas, esas habitaciones a sus discípulos, a su iglesia. Cuando haya preparado esas moradas, habrá venido el momento, el tiempo de regresar a la tierra. Por eso dice: vendré otra vez. Y su venida evidentemente será visible, completamente física, visible, porque dice: vendré otra vez. Su primera venida, cuando vivió en la tierra, fue visible, fue física. Por lo tanto, cuando dice vendré otra vez, significa que su venida de ninguna manera será invisible, como enseña, por ejemplo, esta secta diabólica de los testigos de Jehová, sino que será completamente visible. Y dice: y os tomaré a mí mismo, para que yo donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Aquí de qué nos está hablando Jesús? Pues nos está hablando del arrebatamiento de su iglesia, cuando nos tomará, nos arrebatará hacia sí mismo. Es decir, nos vamos a reunir con el Señor Jesús cuando venga por segunda vez. Cuando ocurra su segunda venida, aquí lo está diciendo bien clarito, es cuando ocurrirá la reunión de sus escogidos. Nos va a tomar a sí mismos, hacia sí mismos. Nos va a llevar hacia Él, nos vamos a reunir con el Señor Jesús, que es lo que significa la expresión. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí donde esté Jesús, cuando Él venga del cielo, allí con Él estará también su iglesia. La iglesia, los verdaderos cristianos, van a estar allí donde esté el Señor Jesús. Si el Señor Jesús estará en el cielo, cuando esté en el cielo también estará su iglesia. Y cuando Cristo venga a la tierra y esté en la tierra, la iglesia también estará con el Señor Jesús en la tierra. Allí donde esté el Señor Jesús, estará también su iglesia. Aquí lo dijo bien clarito el Señor Jesús: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: amo, o Señor, no sabemos a dónde vas. Los apóstoles no sabían todavía a dónde iba a ir Jesús, no tenían ese conocimiento exacto. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está Jesús identificándose con tres cosas: el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino para llegar al Padre, a esta casa del Padre. Él es el camino, Él es el medio. Él es la verdad. Él es la verdad, porque nos habló la verdad, dio testimonio de la verdad. Y también Él es la vida, es decir, la vida eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida eterna. Él es eterno, es un Dios eterno. Porque Él es la vida eterna. Si Él es la vida eterna, en Él estaba la vida, significa que Él siempre ha existido. Él es la vida eterna y Él da también la vida eterna. Y nadie viene al Padre sino por Él. No hay otro medio de ir al Padre celestial. Él es el camino. No se va al Padre ni a través de María, ni de ningún santo, ni de ningún otro mediador, ni de ningún otro personaje religioso de la historia, ningún otro líder religioso, solamente a través del Hijo de Dios. A través de este segundo Dios es como llegamos al Padre Celestial, porque Él es el mediador, porque hay un Dios y un mediador, dijo el apóstol Pablo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador, es el camino que nos lleva al Padre. Y sigue diciendo Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bien, este es un pasaje que suelen utilizar mucho los herejes, los apóstatas, estos falsos cristianos que son los unicitarios. de la Iglesia Pentecostal Unida, que enseñan la herejía monstruosa de que el Señor Jesús es el Dios Padre. Porque como aquí dijo Jesús, que conocerle a Él es conocer al Dios Padre, que verle a Jesús es ver al Dios Padre, pues sacan la conclusión ridícula de que Cristo es el Dios Padre. Eso es una interpretación absolutamente falsa, diabólica y estúpida. Cuando Jesús dijo que el que le conocía a Él le conocía al Padre, y quien le veía a Él le estaba viendo al Padre, es porque sencillamente Jesús es el Hijo de Dios. Quien ve al Hijo es como si estuviera viendo al Padre, porque Él es la imagen de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús nos revela cómo es el Dios Padre, pero Él no es el Dios Padre, es la imagen de Dios, que es muy diferente. El que ve al Hijo ve al Padre. Conocer al Hijo es como conocer al Padre, porque los dos tienen la misma personalidad, los dos tienen la misma mente, los dos tienen el mismo carácter, los dos dioses. Y verle a Jesús es como estar viendo al Padre, pero esto de ninguna manera significa que el Hijo sea el Padre. Solamente un necio total, un vulgar embustero, puede decir que el Hijo es el Padre. O sea, es como si vosotros veis a un hijo y a su padre. Y decís, uy, eres la viva imagen de tu padre. ¿Qué significa eso? ¿Que ese niño es su padre? No, sencillamente que se parece a su padre. Físicamente se parece a su padre y tiene el mismo carácter que su padre. Por lo mismo ocurre con el Padre Celestial y su Hijo, con Jesús. Ambos tienen el mismo carácter, se parecen también en aspecto físico, y aquel que ve al Hijo es como si estuviera viendo al Padre. Y sigue diciendo el verso 8, Felipe le dijo, amo, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Lo veis? Es lo que he explicado anteriormente. Jesús de ninguna manera estaba diciendo en este pasaje que Él sea el Dios Padre. Sencillamente ver a Jesús es como ver al Dios Padre, porque ambos dioses, el Padre y el Hijo, tienen una misma naturaleza divina, tienen un mismo carácter, tienen un parecido. Y ver a Jesús es como ver al Padre. ¿No confiáis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Cristo estaba en el Padre. Y el Padre al mismo tiempo estaba en el Hijo, estaba en Cristo. Por medio de su Espíritu, estaba morando en Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fijaos cómo era el Dios Padre quien moraba en su Hijo, moraba en Jesús. Jesús, la doctrina que daba, la enseñanza que tenía, no era suya, no era algo inventado por Él, era la doctrina del Padre. Las palabras que Él hablaba no las hablaba por su propia cuenta, sino que era el Padre que hablaba a través de Él, ya que moraba en Él. Y las obras, los milagros que hacía Jesús, pues eran producidos realmente por el poder del Dios Padre, es decir, por su Espíritu. Jesús expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Los milagros que hacían eran por el Espíritu de Dios, es decir, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial, este Dios Supremo, moraba en su Hijo. Confiad que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto es lo que tenían que creer sus discípulos. Que Jesús estaba en el Padre y al mismo tiempo el Padre estaba en el Hijo. De otra manera, confiad por las mismas obras. O sea, los mismos milagros que hacía Jesús daban testimonio de que Él era realmente el enviado del Padre y el Hijo de Dios. Sus milagros, sus portentos. De cierto os digo, el que en mí confía, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Bien, vamos a comentar un poquito este importantísimo pasaje. Hay muchos herejes, muchos hijos del diablo, que dicen que Cristo era un mentiroso porque esto no se cumple, porque los cristianos no hacemos las obras que hacía Jesús ni hacíamos obras o milagros mayores que los que hacía Jesús, porque evidentemente los cristianos no hacemos ese tipo de milagros, y además dice, y aún mayores, dijo Jesús, hará. Y muchos dicen, ah, no, Jesús mintió, era un falso Mesías, porque esto que dice aquí es una mentira. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que el que cree en mí, el que confía en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará? ¿Qué significa esto? Está hablando en tiempo futuro. Los cristianos, los verdaderos cristianos, cuando sean glorificados, cuando sean llevados a la casa del Padre, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia y sean transformados, los verdaderos cristianos podrán hacer las obras, los milagros que Jesús hizo, y aún milagros mayores podremos hacer. Pero esto no ocurre ahora en este tiempo. Ocurrirá cuando seamos transformados, cuando seamos llevados a la casa del Padre. Como dice al principio de este capítulo 14 de Juan que ya hemos estudiado. Cuando seamos arrebatados y seamos llevados a la casa del Padre, los verdaderos cristianos glorificados tendrán superpoderes sobrenaturales, como los tenía Jesús. Y aún mayores milagros haremos, mayores milagros incluso que los que hizo Jesús, como él dijo aquí bien clarito en el verso 12. Por lo tanto, es una profecía de Jesús que de ninguna manera se está cumpliendo en esta era, en este tiempo, de ninguna manera, sino que se va a cumplir en el futuro, cuando seamos glorificados, transformados en espíritus y recibamos todos estos poderes sobrenaturales. Y sigue diciendo en el verso 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea exaltado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bien, ¿esto qué significa? ¿Que cualquier cosa que pidamos al Dios Padre en el nombre de Jesús, Dios te lo va a dar? ¿Significa eso? Evidentemente, claro que no. Tú le puedes pedir algo a Dios y Dios no te lo concede. ¿Por qué? Porque sencillamente no es la voluntad de Dios concedértelo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo aquí, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, se está refiriendo a algo que sea la voluntad de Dios concederlo. Algo que sea conforme a la voluntad de Dios, y Dios te lo da. Dice aquí Jesús, lo haré. Es decir, que aquí Jesús está diciendo bien claro que es el propio Cristo quien concede estas peticiones que le hagamos. Pero evidentemente, si son conforme a la voluntad de Dios y Dios quiere concedértelo, entonces te lo va a dar. Pero hay muchas cosas que pedimos a Dios y Dios no las concede. No las concede porque sencillamente no es su voluntad. ¿Y por qué Cristo concede estas peticiones a sus discípulos? Pues para que el Padre sea exaltado en el Hijo. Por medio del Hijo, el Padre es exaltado. Y también el Hijo es exaltado, porque es el Padre quien glorifica a su Hijo. El Padre es el que me glorifica, dijo Jesús. Es decir, que cuando Dios nos concede estas peticiones conforme a su voluntad, es exaltado tanto el Padre como el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Y fijaos que además Jesús nos está enseñando bien clarito en este pasaje a pedir solamente al Padre Celestial, no a nadie más. La verdadera oración de petición es solamente al Padre Celestial y en el nombre de Jesús, por intermedio de Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. Y si eso que le pedimos al Padre Celestial en el nombre de Jesús es conforme a la voluntad de Dios, el Señor Jesús siempre lo concede. Él responderá a esa oración y el propio Señor Jesús nos concederá aquellos que hayamos pedido al Padre Celestial. Vamos a seguir leyendo y comentando.
La promesa de la energía del Poderoso. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. La energía de verdad, la cual el mundo no puede recibir, porque no la ve, ni la conoce, pero vosotros la conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más. pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, amo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Gracias por la lectura. Seguimos, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estos son realmente los verdaderos cristianos. Aquellos cristianos que dicen amar a Jesús tienen que guardar sus mandamientos. Cuidado, no los mandamientos, no la ley de Moisés. Aquí Jesús no está hablando de la ley de Moisés por ninguna parte. Está hablando de sus mandamientos, lo que él mandó a sus discípulos. Ese es un verdadero cristiano. Aquel que no obedece lo que Jesús mandó, sencillamente no es un seguidor de Cristo, no es un cristiano. Es cizaña, es un falso cristiano. Ese realmente no ama a Jesús. Es un auténtico farsante. El verdadero cristiano es el que guarda, obedece lo que Jesús mandó, es decir, sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí está hablando del Espíritu Santo, que consuela, por eso se llama consolador, porque es el que consuela, da consuelo a los verdaderos cristianos en los momentos de tribulación. En esos momentos de aflicciones que tenemos los verdaderos cristianos, de sufrimientos, es el poder de Dios, el Espíritu de Dios, lo que nos da consuelo. Nos consuela con sus palabras, nos consuela con las promesas de la vida eterna en el reino de Dios. Esa es la función del poder del Espíritu de Dios. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. Este Espíritu de Dios está siempre con los verdaderos cristianos. La energía de verdad, dijo Jesús. Fijaos, le llama la energía, el Espíritu de verdad, como dicen otras versiones, en esta traducción del Nuevo Testamento de los santos de Dios, que yo hice, lo he vertido como la energía de verdad, porque el Espíritu de verdad es la energía de Dios, es esa energía del Dios Padre, la cual el mundo no puede recibir porque no la ve ni la conoce. El Espíritu de Dios, esta energía de verdad, no es para el mundo. No es para el mundo, es solamente para los escogidos, para los verdaderos cristianos. Porque no la ve ni la conoce, pero vosotros la conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este poder de Dios moraba con ellos, estaba con sus discípulos, y luego aquí Jesús está dando una profecía, dice, y estará con vosotros, o mejor dicho, estará en vosotros, dentro de vosotros. Esto se cumplió el día de Pentecostés. Esa energía de Dios, o mejor dicho, fue antes del día de Pentecostés, cuando Jesús les sopló a sus discípulos, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es cuando esta energía de Dios empezó a morar dentro de sus discípulos. El día de Pentecostés en Jerusalén, lo que ocurrió es que fueron llenos de ese poder de Dios, fueron llenos del Espíritu de Dios. Pero ya esa energía de Dios, ese Espíritu de Dios, empezó a estar dentro de sus discípulos cuando Jesús sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, es decir, la energía de Dios. Y luego, repito, más tarde, 50 días después de Jesús resucitar, es cuando en el día de Pentecostés fueron llenos del poder de Dios, que es diferente. No debemos confundir el recibir, el tener el Espíritu Santo con ser llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? No son lo mismo. No es lo mismo tener el Espíritu de Dios que ser lleno del Espíritu de Dios. Esto ya lo hablaremos en otro momento aquí en la escuela bíblica, pero son dos cosas muy diferentes. Dice Jesús en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué dijo Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros? ¿Qué estaba diciendo aquí? Pues que Él moriría, pero volvería a ellos, ya que resucitaría y se aparecería a ellos. Efectivamente, durante 40 días volvió a ellos, estuvo con ellos, se apareció a sus discípulos. Por eso Jesús dijo aquí, vendré a vosotros. Se estaba refiriendo a Él, que vendría a ellos después de que resucitara, pues efectivamente se apareció a ellos durante 40 días. Todavía un poco y el mundo no me verá más, efectivamente. En poco tiempo el mundo ya no vio a Jesús, porque Jesús sería muerto. Jesús murió y el mundo ya no le vio más. Pero vosotros me veréis. ¿Qué significa esto? Pero vosotros me veréis. Efectivamente, sus apóstoles, aquellos que estaban con Jesús en este momento, le vieron a Jesús. Porque Jesús, después de morir y resucitar, ¿a quién se apareció? A sus discípulos, durante 40 días. Por eso dijo Jesús, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí Jesús nos está hablando de la vida eterna. Jesús vive para siempre. Jesús es la vida eterna. Y sus discípulos también tendrán esta vida eterna, recibirán esta vida eterna. Por eso dice aquí, vosotros también viviréis. No se está refiriendo a la vida carnal, a la vida en este mundo, no, sino a la vida eterna que van a heredar sus seguidores, los verdaderos cristianos, en el siglo venidero, cuando Jesús venga en gloria. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿A qué día se refiere Jesús cuando dice en aquel día? Pues evidentemente en el día del Señor, cuando Él venga en gloria, porque cada vez que se habla en el Nuevo Testamento de aquel día, el día del Señor, se refiere al día de la venida gloriosa de Cristo. Entonces la iglesia conocerá que Jesús está en el Padre y su iglesia está en Cristo, y Cristo en su iglesia, y yo en vosotros. Es cuando realmente la iglesia va a conocer realmente esta gran verdad. Esto va a ocurrir en aquel día, cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Lo veis? Solamente es un verdadero cristiano aquel que guarda lo que Jesús mandó, aquel que obedece lo que Jesús enseñó, lo que Él mandó. Los falsos cristianos no obedecen a Jesús, no obedecen ni creen en su doctrina. Esos son la cizaña, los falsos cristianos, los cuales está repleta la cristiandad iglesiera apóstata. El sí al sistema iglesiero apóstata está repleto de falsos cristianos, de cizaña, los cuales dicen creer en Jesús, pero no guardan lo que Jesús enseñó, no guardan sus mandamientos, no le obedecen a Jesús. Ese es el problema del sistema iglesiero apóstata. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué significa esto de que me manifestaré a él? Que Jesús se va a aparecer, se va a manifestar, se va a aparecer a todos los verdaderos cristianos, se nos tiene que aparecer Jesús. ¿Eso es lo que significa me manifestaré a él? No. Aquí Jesús está hablando de su iglesia, de sus discípulos, dice que se manifestará a él, es decir, está hablando de su futura manifestación gloriosa, de su venida gloriosa. Está hablando a su iglesia. Dice que se va a manifestar a él. Efectivamente, cuando Cristo venga en gloria, se va a manifestar a cada uno de nosotros. Ocurrirá su manifestación gloriosa, su venida gloriosa. Le dijo Judas, no el Iscariote. Amo. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fijaos aquí que Jesús está hablando una vez más de sus discípulos y dice que sus discípulos verdaderos, los cristianos verdaderos, guardan las palabras de Jesús. Es decir, la enseñanza, la doctrina del Señor Jesucristo. Aquellos que no tienen o que han pervertido o que no enseñan la verdadera doctrina enseñada por el Señor Jesús, no aman a Cristo y no pertenecen a Cristo, son falsos cristianos. Pero aquel cristiano verdadero que guarda las palabras de Jesús, es decir, que guarda su doctrina, porque eso es lo que significa la expresión mis palabras, significa mi doctrina, la doctrina de Cristo, dice que mi Padre le amará, el Dios Supremo le va a amar, y vendremos a él. ¿Quién es? Pues el Padre y el Hijo. Vendremos a él y haremos morada con él. Aquí nos está hablando de que el verdadero cristiano es el que tiene al Padre y al Hijo. Un verdadero cristiano tiene al Padre y al Hijo morando con él, por medio del Espíritu, evidentemente, por medio del poder de Dios. Porque lo dice, vendremos a él, está hablando en plural, vendremos a él y haremos morada con él. El verdadero cristiano es una morada de Dios, es templo de Dios y de Cristo también. El que no me ama no guarda mis palabras, es decir, no guarda mi doctrina, mi enseñanza. Los falsos cristianos son aquellos que no guardan, no enseñan la doctrina de Cristo. Ellos, aunque digan amar a Jesús y creer en Jesús, son hipócritas y mentirosos. No aman realmente a Jesús porque no guardan las palabras del Señor Jesús. Es decir, no guardan su doctrina, no creen en su doctrina, en su enseñanza. Y la palabra, o la doctrina, que se puede también traducir, la palabra, la doctrina, la enseñanza, que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Las doctrinas enseñadas por Jesús, la enseñanza de Cristo, no era suya, no era invención suya, sino que procedía del Dios Supremo, que es el Padre Celestial, aquel que envió al Hijo a la tierra. Bien, vamos ahora a seguir comentando a partir del verso 25.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, la energía del Poderoso a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque se está acercando el que tiene poder sobre el mundo habitado, pero él no tiene poder sobre mí. El mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que él me ha ordenado que haga. Levantaos, vámonos de aquí.
Gracias por la lectura. Dice Jesús, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, la energía del Poderoso a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí una vez más Jesús está hablando del Espíritu Santo, de esta energía de Dios, el cual es enviada por el Dios Supremo, la envía el Padre Celestial, la envía en el nombre de Jesús. Dice que a quien el Padre enviará en mi nombre. Una vez más le llama al Consolador a esta energía de Dios, porque esta energía de Dios, este poder de Dios, consuela a los verdaderos cristianos en los momentos de aflicciones, en los momentos de tribulación, de sufrimiento. Este poder de Dios, esta energía de Dios, nos consuela, nos da consuelo. Dice que Él os enseñará todas las cosas. Este Consolador, por eso se le llama Él, no porque sea literalmente una persona. El Espíritu de Dios sabemos que no es ninguna tercera persona divina, este poder de Dios os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, porque efectivamente el poder de Dios, esta energía de Dios nos trae a la mente, nos hace recordar las palabras de Jesús. Cuando te vienen a la mente versículos de palabras dichas por Jesús, esas palabras te las hace recordar el Espíritu de Dios. Es quien nos hace recordar la enseñanza de Jesús. Él nos enseña, nos guía a toda la verdad, este Espíritu de Dios, esta energía de Dios, y nos hace recordar lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo. Palabras de Jesús nos vienen a la mente y es el Espíritu de Dios quien pone esta energía de Dios, quien pone en nuestras mentes esas palabras, nos hace recordar esas palabras de la Escritura. La paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, efectivamente. La paz que da Jesús no es como la da el mundo. Jesús no vino para traer la paz a la tierra, no. No penséis que he venido a traer paz, dijo Jesús, sino guerra, porque estará, pondrá enemistad entre el hombre y su esposa, entre la esposa y su esposo, etcétera, etcétera. Jesús no vino a traer la paz, lo que trajo es división, trajo guerra. Pero al mismo tiempo también dijo Jesús que Él nos dejó la paz, la verdadera paz, la paz que Él da. Y no es la paz que da el mundo. Es una paz espiritual, una reconciliación con Dios. Esa es la paz que trajo Jesús. Pero no una paz mundial. Esa paz mundial solamente va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga, y entonces las guerras terminen, y venga la verdadera justicia y la paz mundial. Esto va a ocurrir en el futuro, la segunda venida. Pero Jesús no vino al mundo, en su primera venida no vino para traer la paz al mundo. Lo que sí trajo es otro tipo de paz, diferente a la paz que da el mundo, y es esa paz espiritual, esa reconciliación con Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El verdadero cristiano no ha de tener miedo. Un verdadero cristiano no tiene miedo, ni está turbado del corazón, porque tiene esa paz que solamente Jesús puede dar. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿En qué sentido el Padre Celestial es mayor que Cristo? Pues en el sentido, evidentemente, de autoridad, porque el Padre es el Dios de Cristo. Nos está hablando aquí Jesús de autoridad, mayor que Él, en el sentido de autoridad. Sin embargo, los dos dioses son eternos. El Padre y el Hijo son dos dioses eternos. Cristo, el Hijo de Dios, es un Dios eterno, igual que lo es el Padre. Entonces, ¿en qué sentido es mayor el Padre? Pues evidentemente en autoridad. Por eso es que dice la Escritura que el Padre es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza, el jefe, tiene autoridad sobre Cristo. Él es el Dios de Cristo, como dijo Jesús ahí en Apocalipsis 3:12, donde por cuatro veces le llama mi Dios al Padre Celestial. Eso es lo que significa la expresión, el Padre mayor es que yo. Nos habla de autoridad, de jefatura. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Para cuando suceda el qué? Para que, dice aquí Jesús, para que cuando suceda ocurra creáis. Pues se está refiriendo evidentemente a su muerte. Cuando ocurriera, cuando Él fuera muerto, pues entonces, y resucitado, está hablando de la muerte y de resurrección, pues creerían, creerían que Jesús es realmente el Hijo de Dios. No hablaré ya mucho con vosotros, porque se está acercando el que tiene poder sobre el mundo habitado, pero Él no tiene poder sobre mí. Bien, vamos a comentar estas importantes palabras de Jesús. ¿A quién se refería a Cristo cuando dijo que se acercaba el que tiene poder sobre el mundo habitado? El mundo habitado de entonces, se refiere al Imperio Romano. Poder sobre el mundo habitado, pero Él no tiene poder sobre mí. ¿A quién se refería a Jesús? ¿A Satanás? ¿Cómo creen muchísimos? ¿Está hablando aquí Jesús del diablo, de aquí de Satanás? ¿Dónde menciona aquí Jesús al diablo? En ninguna parte. Está hablando del poder que gobernaba el mundo habitado en ese tiempo. ¿Y cuál era el poder que gobernaba el mundo habitado en ese tiempo? El Imperio Romano. Y esa autoridad del Imperio Romano no tenía poder sobre Jesús. No tenía poder sobre Jesús. Se lo dijo el propio Jesús al gobernador romano Poncio Pilato. Ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te fuere dada por el Padre. El Imperio Romano no tenía ningún poder sobre Jesús, no mandaba sobre Jesús. Por eso es que él dice que se acercaba, dice, porque se está acercando el que tiene poder sobre el mundo habitado, pero él no tiene poder sobre mí. Se refería al Imperio Romano, porque recordad que fue el Imperio Romano quien ejecutó al Señor Jesús. Fue condenado a muerte por el poder religioso judío, por los judíos religiosos hipócritas, pero quien ejecutó la sentencia de muerte, como sabéis, no fueron los judíos, sino el poder que gobernaba el mundo habitado en ese tiempo, es decir, el Imperio Romano. Por lo tanto, aquí Jesús se estaba refiriendo al Imperio Romano, no se refería de ninguna manera a Satanás, porque el pasaje no habla del diablo por ninguna parte. Muchos, sencillamente, lo que hacen es malinterpretar este pasaje y le hacen decir lo que no dice. Hacen decir a Jesús lo que él no dijo por ninguna parte. Jesús no está hablando aquí de Satanás. Está hablando del poder que gobernaba sobre el mundo habitado en ese tiempo, y ese poder era el poder del Imperio Romano. Y dice, el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levantaos, vámonos de aquí. Esa fue la misión de Jesús, hacer lo que el Padre Celestial, el Dios Supremo, le había ordenado. Y que lo que le ordenó, lo que le mandó el Dios Padre, que diera su vida en rescate de muchos. Jesús lo dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Para eso le envió este Dios Supremo, el Padre, a la tierra, para dar su vida por amor a sus ovejas, para rescatarlas. Bien, pues hasta aquí el capítulo 14, el próximo día, dentro de 2 días, entraremos en el capítulo 15, Jesús, la vid verdadera. Ya entramos, por lo tanto, en la segunda parte de esta escuela bíblica. Y ya cuando vosotros podáis, podéis enviar vuestras aportaciones, vuestros mensajes en audio. Bueno, voy a contestar a las preguntas, al cuestionario, de los capítulos 12, 13 y 14 del Evangelio de Juan, ese cuestionario, y voy a ir dando las respuestas correctas, para que, bueno, si alguno, pues, se ha equivocado en alguna pregunta, pues sepa cuál es la respuesta correcta. La primera pregunta era la siguiente. Cuando Jesús fue a Betania, a casa de Lázaro, ¿quién servía la mesa? A. Lázaro. B. María. C. Marta. Pues la respuesta es Marta. Así dice bien clarito el capítulo 12 de Juan. Lo dice concretamente, lo voy a leer. Capítulo 12, verso 2, y le hicieron allí una cena, Marta servía. Segunda pregunta, ¿con qué secó María los pies de Jesús? A, con una toalla, B, con sus cabellos, C, con un delantal. Bien, pues habéis acertado los que habéis respondido con la B, con sus cabellos. Por cierto, os felicito a todos, porque todos los que habéis contestado a este cuestionario, todos habéis acertado completamente. Habéis acertado a todas las 29 preguntas. Tercera pregunta, ¿por qué Judas Iscariote quería que se vendiera ese perfume tan caro? Y di tres respuestas. A, porque Judas era un ladrón y podría robar de ese dinero. B, porque Judas se preocupaba por los pobres. C, a Judas no le importaban los pobres. Pues evidentemente la respuesta correcta es la A, porque Judas Iscariote era un ladrón y podría robar de ese dinero recaudado. Cuarta pregunta, ¿qué dijo Jesús de los pobres? Y di tres opciones. A, que los pobres tenían que dejar de existir. B, que ser pobre era algo muy bueno. Y C, que los pobres siempre estarán con nosotros. La respuesta correcta evidentemente es la C. Así que felicidades a todos los que habéis respondido la C. Ha habido por ahí un hermano que ha respondido con la A, diciendo que los pobres tenían que dejar de existir. No, Eso jamás lo dijo Jesús. Jesús dijo que los pobres siempre estarán con nosotros. Pregunta 5. ¿Por qué los principales sacerdotes acordaron asesinar a Lázaro? Y di tres opciones. A. Porque por causa de Lázaro muchas gentes se apartaban de los sacerdotes y se iban con Jesús. B. Los sacerdotes no querían asesinar a Lázaro, solamente querían asustarle. Y C. Los sacerdotes quisieron asesinar a Lázaro porque él no guardaba la ley. Habéis acertado todos correctamente, efectivamente, la. Porque por causa de Lázaro muchos judíos se apartaban de los sacerdotes y se iban con Jesús, seguían a Jesús. Pregunta número 6. Cuando Jesús entró en Jerusalén, entró montando en A, un camello, B, un caballo, C, un pollino de asna. Pues habéis acertado todos. La respuesta correcta es la C. Entró montando un pollino de asna. O sea, el hijo de un burrito, vamos. Pregunta número 7. Jesús dijo que el grano de trigo para que dé fruto tiene que A, transformarse. B, tiene que morir en tierra. C, tiene que ser arrebatado de la tierra al cielo. Ha habido por ahí algún hermano que ha contestado con la A, transformarse, y no. La respuesta correcta es la B, como habéis puesto la mayoría. La B, el grano de trigo, dijo Jesús, tiene que morir en tierra para dar fruto. Si no cae en tierra y no muere, no da fruto. ¿De acuerdo? Entonces se estaba refiriendo a la B. Tiene que morir en tierra para que dé fruto. Pregunta número 8. Jesús dijo que el que ama su vida, A, la perderá. B, perdón, A, la salvará. B, la perderá. C, se protegerá de todo tipo de daño. Pues muy bien, habéis acertado todos. La correcta es la perderá. Jesús dijo que quien ama su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de él y del Evangelio, este la salvará, este la hallará. Pregunta número 9. Jesús dijo que si alguno le sirve, tenía que A, seguirle. B, aceptarle como salvador. C, ir a los cultos de la iglesia. Obviamente la respuesta correcta es la A, seguirle. Si alguno me sirve, que me siga. Me seguirá, dijo Jesús. Así que habéis acertado todos los que habéis respondido, habéis dado la respuesta correcta, que es la A. Pregunta número 10. Los judíos creían que el Mesías, A, tenía que morir para que se cumplieran las profecías. No tendría que morir, la B. Y la C, tenía que vencer a los romanos. Todos habéis acertado correctamente. La creencia errónea entre los judíos es que el Mesías no podía morir, no moriría. Eso es lo que querían los judíos de la época de Jesús. Es decir, no entendían las sagradas escrituras. Las pervertían, sus líderes religiosos habían pervertido las sagradas escrituras para engañar al pueblo judío, para hacerles creer en la mentira diabólica de que el Mesías no tendría que morir. Y sin embargo está profetizado claramente en profecías tremendas como Isaías 53 que el Mesías, el siervo de Dios, tendría que morir y resucitar. Bien, pregunta número 11. ¿Quién cegó los ojos de esos que no querían creer en Jesús? De los judíos que no querían creer en Jesús. ¿Quién cegó los ojos de ellos? Pues di tres opciones. La, Dios les cegó los ojos. La B, fue Satanás quien les cegó los ojos del entendimiento. Y C, ellos mismos se cegaron los ojos. Habéis contestado todos correctamente. El texto bíblico dice que fue Dios quien les cegó los ojos, como dijo el profeta Isaías. Dios, no Satanás. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que es el diablo, Satanás, quien ciega los ojos de los incrédulos. Quien ciega los ojos de aquellos que no quieren creer es el propio Dios. Dice bien clarito la escritura. No hay ni un solo versículo donde se diga que es Satanás quien ciega los ojos del entendimiento. Pregunta número 12. El profeta Isaías vio la gloria de... Y di tres opciones. Isaías vio la gloria del Dios Padre sentado en su trono. B. Isaías vio a Jesucristo sentado en su trono celestial. Y C. Isaías vio a un ángel normal. Pues todos habéis contestado correctamente. La respuesta correcta es la B. El profeta Isaías vio al Señor Jesús sentado en su trono celestial. Al Cristo glorioso, antes de venir a la tierra, esto lo podéis leer en Isaías capítulo 6, vio al Señor Jesucristo, al cual se le llama Yahvé. Vio al Señor Yahvé sentado en un trono sublime y alto. dijo el profeta Isaías. A quien vio fue a Cristo. Evidentemente no vio al Padre, porque al Padre nadie le vio jamás. Pregunta número 3. Jesús dijo que Él era la luz que había venido al mundo. ¿Significa eso que Jesús es Lucifer? Y di tres opciones. La A, Lucifer es solamente Satanás. B, Jesucristo sí que es Lucifer. Y C, Lucifer es solamente el dios falso de los masones. Pues muy bien, porque todos habéis contestado correctamente. Es la B la correcta. Jesucristo sí que es Lucifer, es decir, el portador de la luz. Ya sabéis que la palabra Lucifer, latina, es de origen latina. Lucifer, latina, en español es lucero, y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a quien se le llama el lucero del alba, el portador de la luz, es Jesús. Jesús es la luz, quien trajo la luz de Dios al mundo. Yo soy la luz que ha venido al mundo, dijo Jesús. Él es el portador de la luz y por lo tanto él es Lucifer, el portador de la luz. Pues eso es lo que significa la palabra Lucifer. Pregunta 14. ¿Jesús vino a juzgar al mundo? Y di tres opciones. A. Jesús no vino a juzgar al mundo. Jesús sí que vino a juzgar al mundo. Y C. Cada uno es el juez de uno mismo. Bueno, aquí las letras A, C y D lo puse mal. Tenía que haber puesto A, B y C. Aquí cometí un error. Bueno, la respuesta correcta es la A. Jesús no vino a juzgar al mundo. En su primera venida, Cristo no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Es en su segunda venida cuando vendrá a juzgar a las naciones, a los vivos y a los muertos. Pregunta número 15. El juicio de los incrédulos es A. Cuando ellos rechazan a Jesús. B. Ellos serán juzgados en el día postrero. Y C. Ellos son juzgados en el momento de la muerte. Evidentemente la respuesta correcta es la B. Y todos habéis contestado correctamente. Ellos serán juzgados en el día postrero, en el día final. Es el juicio de los incrédulos. En el día postrero, cuando resuciten, serán juzgados. Pregunta número 16. ¿Por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos? Y di tres opciones. A. Para instituir el nuevo rito del lavatorio de los pies en su iglesia. B. Para dar ejemplo de humildad haciendo que los cristianos sirvan a otros cristianos. Y C. Para que los cristianos lavemos los pies de todos los seres humanos. Pues habéis contestado todos correctamente. La respuesta correcta es la B. Jesús no instituyó de ninguna manera ningún nuevo rito de lavatorio de los pies ahí en su iglesia, no, no. Simplemente lo hizo para dar ejemplo de humildad, haciendo que los cristianos nos sirvamos los unos a los otros. Sirvamos a otros hermanos. Ese es el significado del lavatorio de los pies. No fue jamás ninguna institución de un nuevo rito en la iglesia. Pregunta número 17. ¿Qué le dio Jesús a Judas Iscariote? Y tres respuestas. La A, le dio una bofetada. B, le dio unas monedas. C, le dio un trozo de pan mojado. Pues muy bien, habéis acertado todos. La respuesta correcta es la C. Le dio un trozo de pan mojado en la última cena. Pregunta número 18. ¿Qué tenía de nuevo el mandamiento que Jesús dijo a sus discípulos? Y di tres respuestas. A, que lo dio Jesús. B, que se amaran unos a otros. Y C, lo nuevo era como Jesús les amó. Y efectivamente habéis contestado los tres correctamente. Lo que era nuevo en ese mandamiento era como Jesús les amó, ya que el mandamiento no era nuevo. Ya en el Antiguo Testamento, en la Torá, se menciona este mandamiento, de amarse unos a otros. Pero Jesús dijo, amaos unos a otros, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Eso era lo nuevo. Por eso Jesús dijo un nuevo mandamiento. No porque el mandamiento fuera nuevo, sino porque era nuevo, ya que Jesús les demostró ese amor, pues dando su vida por ellos. Pregunta número 19. ¿En qué conocerán todos que somos discípulos de Jesús? Y di tres respuestas. La A, en lo educados y amables que somos con la gente. B, en no insultar a nadie. Y C, en el amor verdadero que tengamos unos hermanos en la fe con otros. Y todos habéis acertado correctamente, efectivamente. Todos conocerán que somos discípulos de Cristo por el amor que tengamos unos hermanos en la fe con otros. El verdadero amor es el amor entre los hermanos, la verdadera comunión. Un verdadero cristiano no lo demuestra por su forma de hablar, si es amable y educado con otros. Un verdadero cristiano no es aquel que nunca insulta a nadie, en absoluto. Un verdadero cristiano es el que tiene la verdadera doctrina y lo demuestra amando a sus hermanos en la fe, con un amor fraternal, un amor no fingido. Pregunta número 20. ¿Dónde se encuentran las futuras mansiones donde vivirán los cristianos verdaderos? Y di tres respuestas. A. Se encuentran en la tierra. B. Se encuentran en la casa del Padre en el cielo. C. Se encuentran en el templo de Jerusalén. Pues la respuesta correcta es la B, y todos habéis acertado correctamente. En la casa del Padre en el cielo. En esa mansión celestial, en esa casa del Padre, pues ahí están esas mansiones, esas casas, esas mansiones, donde los verdaderos cristianos glorificados, pues tendrán su morada para siempre. Pregunta número 21. ¿Qué está haciendo Jesús en esa casa del Padre que está en el cielo? Y di tres respuestas. A. Está todo el tiempo sentado en su trono. B. Está preparando esas moradas celestiales para cada uno de los verdaderos cristianos. Y C. Está gobernando sobre todas las naciones de la tierra. Evidentemente la respuesta correcta es la B. Jesús dijo que Él está preparando esas moradas celestiales para cada uno de los cristianos verdaderos que forman su iglesia. Jesús no está todo el rato en el cielo sentado en su trono, en un trono celestial, a la derecha de Dios. Jesús todavía tampoco está gobernando sobre todas las naciones de la tierra, porque ese gobierno mundial de Cristo comenzará cuando Él venga en gloria. Jesús está en el cielo, repito, como dijo Él, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Está preparando esas moradas celestiales a cada uno de los verdaderos cristianos. Pregunta número 22. ¿Qué hará Jesús cuando venga otra vez? Y di tres opciones. A. Dará media vuelta en el aire y se irá al cielo con su iglesia. B. Tomará su iglesia para encontrarse con él. C. Destruirá totalmente la tierra y ya no podrá vivir nadie en ella. La respuesta correcta, y todos habéis acertado, es sencillamente la B. Tomará su iglesia para encontrarse con ella. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, cuando va a tomar a su iglesia en el día de su venida gloriosa. Cuando venga por segunda vez, como dijo Jesús. Vendré otra vez. Ahí está hablando de su segunda venida, y es entonces cuando tomará a su iglesia, la arrebatará, para que la iglesia reciba a Cristo en el aire. Cristo no dará de ninguna manera media vuelta en el aire y se irá al cielo con su iglesia, como enseñan falsamente los herejes y mentirosos pretribulacionistas. Eso no lo dijo el apóstol Pablo por ninguna parte, ni Jesús. Dijo que Jesús descenderá del cielo, va a descender a la tierra, y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Pregunta 23. ¿Por medio de quién vamos al Padre? A. Al Padre se puede llegar por la intercesión de la Virgen María. B. Al Padre podemos llegar por medio de todas las religiones. Y C. Al Padre se va solamente por medio de Jesús. Evidentemente la respuesta correcta es la C. Todos habéis acertado. María de ninguna manera es la que nos lleva al Dios Padre. Eso jamás lo enseña la Biblia. Eso es una patraña. Al Padre tampoco se va por medio de las demás religiones. Esa doctrina de que todas las religiones llevan a Dios es una de las mayores doctrinas de demonios y mentiras que se puedan enseñar. Solo hay un camino para llegar al Dios Padre, y ese camino es Jesús. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre o nadie viene al Padre sino por mí. Pregunta 24. ¿Por qué dijo Jesús que el que le ha visto a él ha visto al Padre? Y di dos respuestas. A. Porque Jesús es el Dios Padre. Y B. Porque Jesús es la imagen del Dios Padre. Todos habéis acertado correctamente. La respuesta correcta es la B. Cristo Jesús es la imagen del Dios Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Y no como enseña la secta diabólica esta de la Iglesia Unicitaria, la Iglesia Pentecostal Unida, que enseñan que Jesús es el Dios Padre. Eso es mentira. Jesús nunca dijo que Él es el Dios Padre. Él es la imagen del Padre. Quien ve a Cristo, quien ve al Hijo, ve al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Dios. Él tiene el mismo carácter que su Padre Celestial. Pero eso de ninguna manera significa que Jesús sea el propio Dios Padre. Pregunta número 25. ¿Qué significan las palabras de Jesús de que haremos milagros mayores que los que Él hizo? Y di tres respuestas. La A. Esas palabras son falsas. La B. Significa que todos los cristianos tenemos que hacer en este mundo los milagros que hizo Jesús. Y la C. Bueno, aquí me equivoqué. En vez de poner C, puse B. Significa que cuando los cristianos sean glorificados, tendrán poderes sobrenaturales y podrán hacer milagros. ¿Todos habéis acertado correctamente? Efectivamente, es la C. Cuando Jesús dijo que el que cree en Él hará milagros incluso mayores que los que hizo Jesús, pues se refiere al futuro, cuando los cristianos verdaderos sean glorificados, tendrán poderes sobrenaturales y podrán hacer los milagros que Jesús hacía, e incluso mayores milagros que los que hizo Jesús cuando vivió en la tierra. Pregunta número 26. ¿Qué significan las palabras de Jesús de que Él nos concederá todo lo que pidamos a Dios? Y di tres opciones. A. Significan que todo lo que pidamos a Dios, Él lo concede. B. Significan que Cristo concederá lo que pidamos, pero si es conforme a la voluntad de Dios. Y C. Esas palabras de Jesús son falsas. Pues habéis acertado todos correctamente, y es la B. Que Cristo concederá lo que pidamos, pero lógicamente si es conforme a la voluntad de Dios. Si Dios lo quiere otorgar, si Dios lo quiere dar, nos lo da, nos lo da, pero si es su voluntad. No todo lo que pidamos a Dios, Dios lo va a conceder, ¿no? Hay muchas cosas que pedimos a Dios y Dios no nos contesta, no las concede. ¿Por qué? Porque no es conforme a su voluntad. Pregunta número 27. ¿Qué significa guardar los mandamientos de Jesús? Y di tres opciones. A. Significa guardar su palabra, es decir, su doctrina. B. Significa guardar la ley de Moisés. Y C. Significa guardar los mandamientos de la Iglesia. Pues todos habéis contestado correctamente. Es la A. Significa guardar su palabra, es decir, guardar su doctrina. Aquel que guarda su palabra, que guarda su doctrina, que obedece su doctrina, que cree en su doctrina, ese realmente es el que ama a Jesús. Los falsos cristianos realmente no aman a Jesús, ya que no guardan ni siguen su doctrina, sino que enseñan y siguen doctrinas diabólicas, doctrinas falsas de demonios. Y por lo tanto no son verdaderos cristianos, no siguen a Jesús, no aman realmente a Cristo. Pregunta número 28. ¿Qué significan las palabras de Jesús? El mundo no me verá más. Y de tres opciones. A. Significan que la futura venida gloriosa de Cristo será invisible y nadie podrá verle. B. Significan que Jesús moriría y el mundo de entonces ya no le vería más. Y C. Significan que el mundo jamás volverá a ver a Cristo. Bueno, aquí me equivoqué, en vez de poner C, puse B. Pues la respuesta correcta es efectivamente la B, y todos habéis acertado. Significa que Jesús moriría y el mundo de entonces, el mundo de esa época, pues ya no le vería más a Jesús. Efectivamente, Jesús murió y ya no le vieron más. El mundo de entonces no le vio más. Pero eso de ninguna manera significa que la venida gloriosa de Cristo, su futura venida, será invisible. Como sea, por ejemplo, esta secta diabólica de los testigos de Jehová, que enseñan, basándose en ese pasaje, que la parusía de Cristo será invisible y que nadie, ningún ser humano, podrá verle. Eso es una mentira diabólica. Eso es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Significa sencillamente que Cristo moriría y el mundo de entonces pues ya no le vería más. Y pregunta número 29 y última. ¿Por qué Jesús llamó al Espíritu Santo el otro Consolador? Y di tres opciones. A. Porque el Espíritu Santo es una tercera persona divina. B. Porque el Espíritu Santo consuela a los verdaderos cristianos que pasaron o pasan por la tribulación. Y C. Porque el Espíritu Santo es Jesucristo. Lógicamente la respuesta correcta es la B. Y todos habéis acertado. El Espíritu Santo consuela a los verdaderos cristianos que pasaron por la tribulación. Efectivamente, el poder de Dios nos consuela cuando estamos pasando por aflicciones, por persecución, nos da consuelo. Dios, el Padre, nos consuela por medio de su poder, por medio de su Espíritu. Esto de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, como enseñan las iglesias apóstatas. La Biblia nunca enseña que sea una tercera persona divina. Y tampoco significa, evidentemente, que el Espíritu Santo sea Jesucristo, porque hay por ahí muchos herejes, muchos engañadores que enseñan que el Espíritu Santo es el propio Señor Jesucristo. Eso jamás lo enseña la Biblia. El Espíritu Santo no es Cristo, es el Espíritu de Cristo, que es diferente. Bien, pues hasta aquí las 29 preguntas. Todos habéis prácticamente contestado correctamente, así que felicidades.
Buenas tardes, me llamo Charles Franco Huerta. Quiero saludar al grupo Escuela Bíblica Exegética de Telegram. Gracias por integrarme al grupo. Y también quiero decirles que soy de Perú. Así es que en esta escuela quiero tal vez aprender algunas enseñanzas bíblicas, como por ejemplo que el castigo de Dios es la destrucción y no un infierno de fuego, como muchas enseñanzas falsas se vienen divulgando en las iglesias evangélicas, que tradicionalmente lo sostienen porque el engaño se ha difundido por parte de Satanás. Sin embargo, gracias a Dios, esto se ha ido aclarando.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.